Darío Arizmendi es Caracol Radio.
Saludamos a Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, que a propósito, en colaboración del director de la Fundación, pues León Valencia, escribieron un artículo en El Espectador hablando de la posible reactivación de la guerra por parte de grupos post-FARC. Ariel, muy buenos días.
Darío, muy buenos días, muy amable por su invitación y un saludo a toda la mesa de trabajo suyo.
Óigame, ¿qué tan viable puede ser eso?
Darío, nosotros lo que hemos recopilado la información es que en el último mes y medio ha habido un incremento sustancial de estos grupos en varias zonas del país. Dos, hay unos problemas muy delicados en espacio, en algunos espacios territoriales. Por ejemplo, en Ituango hay gente que está en proceso de reincorporación, pero sigue extorsionando a las comunidades. La variante abajo en Tumaco tiene problemas, Caño Indio en Tumaco, perdóneme, en Tibú. Y tercero, tenemos pues una serie de dificultades con algunos mandos medios. Pues usted dio la primicia con el caso de Altinever, Romaña, El Paisa e Iván Márquez. Entonces, hay como un cóctel bastante explosivo que se puede dar y que en el último mes y medio hemos visto con preocupación en el territorio.
Claro, pero está confirmada la desaparición de estos cuatro. No se sabe dónde anda, porque algunos mencionan que están en Venezuela, otros que ya se profundizaron a los territorios que antes dominaban y manejaban.
Darío, la información que hay hasta el momento, más o menos verificable por dos o tres fuentes, es que en el caso de Romaña está en el departamento de Arauca, en una finca. El Paisa y Iván Márquez están cerca de la frontera con Venezuela también, y en el caso de Altinever sí no hay claridad. Lo que se sabe es que dejó sus escoltas ahí en el espacio territorial de Mesetas y desapareció. De él se cree que sí posiblemente puede estar en la disidencia. De los otros tres hay posibilidades, como se dice, hay una ventana de oportunidad para rescatarlos a la legalidad, pero ya en el caso de Altinever pareciera que no. En todo caso, hay múltiples versiones, Darío.
Ariel, ¿hay un cálculo aproximado de cuántos miembros tienen estas disidencias y a qué se dedican fuera del narcotráfico?
Doctor Hernando, esa es una pregunta interesante. Todos estos grupos, más o menos 22 grupos, suman 1.600 personas. Pero fíjense que nosotros, cuando terminamos el trabajo de campo, en el caso de esa famosa disidencia del sur del Meta y Guaviare, es una disidencia que no ha crecido porque no ha querido, llamémoslo así. Como no tiene mandos medios, no pueden aceptar tanta gente que se quiere vincular. Ese es uno de los problemas. Por eso nosotros le hemos dicho al alto comisionado, a Miguel Ceballos, que tenga mucho cuidado con el proceso de reincorporación. Y lo que tenemos, además de narcotráfico, es se ha disparado la extorsión. En el caso de San José del Guaviare, nuevamente estamos en los niveles de casi todo el casco urbano está pagando extorsión. En Ituango estamos más o menos en los mismos temas. También en Llorente, La Guayacana, etcétera, en Tumaco, lo que prima es la extorsión, además del narcotráfico.
¿Los que están cerca de la frontera están de este lado o en Venezuela, con refugio en Venezuela?
Juan, la información que nosotros tenemos es que están del lado colombiano. Sin embargo, vuelvo y repito, hay múltiples versiones, pero la información que nosotros hemos recopilado en terreno es que están del lado colombiano. Ahí hay una mezcla, Juan, de tres grandes problemas que tenemos en este momento. Una muy mala política de reincorporación, es una cosa desastrosa. Dos, hay una oferta criminal en el territorio que les está ofreciendo plata para que reincidan a mucha de esta gente. Hay gente que hasta les ofrecen 8 millones de pesos, 5 millones de pesos, 2 millones de pesos al guerrillero raso. Y por otro lado, el partido FARC tiene unas fracturas internas muy delicadas, como todos los partidos, pero para una organización que está haciendo tránsito de las armas a la política, pues eso lleva a que hayan unas discordias muy difíciles. Pero esas tres cosas están llevando a este problema que tenemos hoy día.
Ariel, ¿qué está pasando en Ituango, que muchos sectores advierten que se puede convertir en el nuevo Tumaco por la tormenta perfecta que ahí se está desencadenando?
Fíjese, Erika, que Tumaco tuvo 5 homicidios en el año 2016. Y en lo que va del 2018, ya tenemos 44 homicidios. O sea, es decir, Ituango lleva en los primeros 8 meses del 2018 más homicidios que durante el año 2016, 2017 y 2015. Es una cosa aterradora. Y allá lo que tenemos son dos grupos de disidencia de las FARC, el Clan del Golfo, que está en una guerra interna entre ellos con los Caparrapos, una estructura de la oficina de Envigado, los Pacheli, y todos se están matando con todos, y esa es la situación de Ituango. Nosotros tenemos lo hemos llamado prácticamente el segundo Tumaco, y ya es una bomba de tiempo nuevamente, lo advierto acá, como en su momento dijimos lo de Tumaco, pero ya tenemos más de 40 homicidios en lo que va del año.
Pero Ariel, ¿qué tantas posibilidades hay de que suceda lo que auguran algunas personas, no sé si de una manera extremista, y es que las FARC estén otra vez en el plan de tener un brazo armado, de buscar fuentes de financiación, de reorganizarse, de volver a conseguir plata y tener un brazo político que claramente ya está en el Congreso, como quien dice, unas personas en la legalidad y otras en la ilegalidad?
Le respondo de tres formas. Lo primero es que es la mayoría de estos 22 grupos de disidencia, hay una articulación de 11 o 12 en el suroriente del país. Los demás son estructuras muy federadas, es decir, pensar que van a crear unas nuevas FARC, van a vincular a todo a hoy, no es tan claro. Claro, si llegaran algunos otros mandos como Iván Márquez, etcétera, tal vez sería otro paseo, pero a hoy no pasa eso. Lo segundo es que yo creo que aquí ya hay una separación muy grande entre la gente que está en el partido político, que está haciendo política, y los que están reincidiendo, que se sienten traicionados. Es decir, los que están reincidiendo llaman a traidor a Carlos Antonio Lozada o a Pablo Catatumbo. Es decir, yo creo que ahí hay una separación. Nosotros no encontramos nada que nos indique un vínculo, pero claro, sin embargo, en algunos espacios territoriales sí hay comunicaciones entre esas disidencias y esos guerrilleros. Y lo tercero, estamos en un periodo de transición. O esto se va a fortalecer estos grupos o terminan bandolerizándose. Digamos, estamos como en ese periodo de transición que uno no sabe muy bien qué va a pasar, que fue como el 2006 y 2007 con los paramilitares. Y vamos a ver la respuesta del Estado y la capacidad de articulación de estas estructuras.
Es Ariel Ávila de la Fundación Paz y Reconciliación, el subdirector, su análisis de lo que está pasando después de la firma de los acuerdos del Colón con las FARC y el gobierno, y la situación de algunos de los cabecillas militares de esa organización. Atención a